Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su recordar es volver a vivir. Los saluda con el cariño y afecto de siempre su amigo Gerardo, deseándole las máximas como siempre. Que gocen de cabal salud, que tengan armonía en la familia y que tengan un muy buen trabajo. Pues nada, agradeciéndoles de antemano a todos los amables amigos que se ponen en contacto por este medio con este su servidor, agradeciendo de antemano todas las atenciones, todos los comentarios que me brindan a través de estos podcasts que realizo con mucho cariño y gusto para todos ustedes, para pues que tengan la seguridad o el interés por seguir algún personaje, algún acontecimiento, alguna institución, ya sea artística, sea algún equipo de fútbol, etcétera. Diciendo que es para todos ustedes este 2024 que está avanzando de una manera muy rápida, aunque pues sabemos que el tiempo transcurre igual, ¿verdad? Pero de repente nos da la sensación que el tiempo transcurre muy rápido, ¿no? Y bueno, pues nada. Esta vez les voy a hablar de, yo considero, uno de los máximos ídolos que ha tenido México. Un ídolo que se forjó en base a su capacidad, a su tenacidad, a su don de gente, a ser un gran ser humano, a dedicarse de lleno y por completo a su actividad, y que eso le reditúa en ser un personaje carismático, ser llamado un ídolo verdadero, porque arrastraba multitudes, porque su don de gente, su ángel que tiene, que curiosamente la mayoría de los personajes o personas que se vuelven en unos ídolos auténticos, resulta que al principio de sus vidas pues tuvieron muchas carencias, tuvieron que dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y a apoyar a su familia. Tuvieron que pasar muchas penurias, tuvieron que picar piedra, tuvieron que sufrir, tuvieron que buscar, tuvieron que luchar incansablemente por lograr sus objetivos. Son personas que yo creo que ya vienen marcadas con habilidades, con un ángel, con un don que les da el llegar a ser considerados ídolos, considerados estrellas. Pero que en base a eso pues tienen que buscar, tienen que sufrir, tienen que luchar para alcanzar sus objetivos, que no les sea fácil el camino al éxito. Yo creo que es una de las condicionantes, tal vez, de que a pesar de que tengan las cualidades y las aptitudes, el carisma y el don de gente y todo eso, tienen que luchar por sus objetivos, ser constantes, ser disciplinados y entregarse de lleno a lo que van a emprender. Bueno, resulta que pues en mis tiempos, los años 60, 70, 80, nuestros juguetes eran, como ya lo he repetido muchas veces, un balón de fútbol, tal vez un carrito, pero creo que la mayoría de todos nosotros tuvo a su bien tener en las manos un luchador. Y en base a esto me voy a referir a un personaje que pues lo sigo considerando de los máximos ídolos aquí de México, aunque ahora pues con el transcurso del tiempo, este personaje nació en 1917, que ya vamos a decir que nació en el siglo XX, ahorita ya estamos en el siglo XXI, y a pesar del transcurrir de los años, pues ¿quién no recuerda o quién no ha oído nombrar en el ámbito de la lucha libre, del cine y tal vez el espectáculo del Santo? El Santo, el Enmascarado de Plata, un personaje lleno de luz, un personaje que, pues sí, como les vuelvo a repetir, pasó muchas carencias en su infancia, tuvo que luchar por ser alguien en esta vida, tratar de destacar, y pues resulta que pues al principio, les digo, tuvo que abandonar los estudios para dedicarse de lleno a ayudar a sus padres en los gastos de la familia, que nació en Tulancingo, Hidalgo, en 1917, que se traslada a la Ciudad de México, ahí por el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, todos esos rumbos, que al principio era encargado una máquina de textil, una máquina textilera, estaba de encargado de esa máquina, pero que como él practicaba mucho béisbol y fútbol americano, se fue interesando porque como sus hermanos también empezaron a dedicarse a la lucha libre, pues él también tuvo el interés, ¿no? Tuvo la curiosidad, tuvo tal vez el llamado de ese ángel que lo estaba esperando para realizarlo como toda una leyenda, como todo un personaje. Se encaminó por la lucha libre, practicó jiu-jitsu, practicó lucha grecorromana, practicó lucha olímpica, se empapó de conocimientos de la lucha y pues al principio le batalló. Le batalló porque, les digo, sus hermanos empezaron, incursionaron en la lucha libre. Uno de ellos, desgraciadamente, pues falleció en un lance allá en Puebla. Y parecía que ya no iba a dedicarse a la lucha libre, pero resulta que pues no. Siguió incursionando, muchas veces con el mote del hombre rojo, el lobo negro, el murciélago segundo, que curiosamente había un murciélago que reclamó los derechos de su nombre y en base a eso le dijeron que ya no podía usar su nombre de murciélago segundo, que también cuenta la leyenda urbana que es la única vez que ha perdido la máscara, pero no la perdió como el santo, sino la perdió como el murciélago segundo. De ahí la empresa mexicana de lucha libre lo llama el señor Salvador Lutero y curiosamente empieza a buscar el nombre que tal vez lo lanzara a la fama. Y un personaje del ámbito de la lucha libre le recomienda tres nombres: el diablo, el ángel o el santo, siendo que al final opta por tomar ese personaje del santo, pero curiosamente sus inicios como tal eran como luchador rudo. Y él, para destacar, al principio, pues cuando luchaba con sus oponentes, estos tal vez lo superaban en experiencia, en colmillo, y el santo, que era lo que hacía, que provocaba la ira del público porque se pasaba, era excesivo en sus rudezas, era excesivo en el trato a sus rivales, a sus oponentes. Muchas de sus luchas, como tal, como luchador rudo, terminaron por la vía de descalificación, armando unos tremendos alborotos en la arena. Muchas veces tuvo que salir pues bajo la protección de la policía. Pero resulta que pues con el transcurso de los años y con el arraigo que ya tenía entre la gente, pero sobre todo en los niños, decide adoptar ser un luchador técnico y dedicarse de lleno a lo que era su público infantil, aunque el público también a los mayores pues le llamaba poderosamente la atracción y el magnetismo del santo. El santo que pues tuvo muchas rivalidades con rivales muy importantes. Cabe destacar que una de las luchas más importantes en la historia de la lucha libre mexicana es el duelo de máscaras que sostuvo entre Black Shadow. Una lucha que causó mucha conmoción, que la Arena México tuvo un lleno impresionante y en la cual el santo sale victorioso en esta lucha de apuestas de máscara contra máscara. Posteriormente, Santo forma dupla con un personaje también muy importante, Gory Guerrero, en la cual hicieron una dupla bien, bien cimentada, bien acoplada, que fue llamada la pareja atómica, que también tuvo pues muchos enfrentamientos, por ejemplo, con los hermanos Shadow, que eran Blue Demon y Black Shadow. Esas rivalidades importantes también derivaron en varios encuentros de máscara contra el Espanto, contra el Gladiador. Arena en la que se presentaba es digno de mencionar que el Santo siempre se entregó al máximo. Siempre fue un luchador que fue muy profesional, que fue muy puntual, que nunca tuvo escándalos, que siempre se preocupó por el dar el máximo, que nunca negó un autógrafo, nunca negó un saludo, y que además con sus compañeros era una persona muy apreciada porque siempre, siempre se preocupó y procuraba por sus compañeros. Tuvo duelos muy importantes, con elementos como de la talla de René Guajardo, de Carlos Lagarde, Cavernario Galindo, el mismo Black Shadow, Blue Demon, de la cual se habla que hubo una rivalidad muy, muy dura, una rivalidad que mucha gente a la vez que quería como a la vez que no, porque pues eran dos personajes emblemáticos en el mundo y el ámbito de la lucha libre, en un enfrentamiento máscara contra máscara, aunque Blue Demon varias veces le arrebató el título mundial welter. El Santo por lo regular se manejó en las divisiones de welter y peso medio, en las cuales llegó a destacar teniendo campeonatos nacionales, campeonatos mundiales, ostenta un título que nunca lo perdió, el título nacional de parejas, que al principio lo tuvo con bueno, al final lo tuvo con Rey Mendoza, es el título que les comento que nunca lo perdió. Su primer título nacional de parejas lo tuvo al lado del Rayo de Jalisco. Se desenvolvió en el ámbito de que pues había muchos ídolos en ese tiempo, ¿no? Rayo de Jalisco, Blue Demon, Mil Máscaras, El Espanto, y una gran cantidad de luchadores que pues realmente en cuanto a carisma e idolatría no le llegaban al Santo, ¿no? Mucha gente cuestiona que su estilo de lucha tal vez no era el mejor, pero pues yo creo que él se adecuó y se adaptó a las características físicas y atléticas que él tenía. Tenía sus lances muy bien hechos, como eran las tijeras que aplicaba a la cabeza de los oponentes, y en las cuales daba unos giros impresionantes y que nunca soltaba a su rival. El clásico tope que se avienta desde la tercera cuerda, su clásica llave a caballo, que no fue invención de él, pero que la tomó como suya. Los rodillazos, un clásico en Santo, rodillazos al oponente, los látigos y una infinidad de lances que tenía. Además de que pues aprovechaba muy bien sus características físicas y atléticas, además de que imponía ese traje plateado impecable y esa capa maravillosa roja que siempre tuvo en todas sus presentaciones. Les vuelvo a repetir, arena en la que pues se presentaba, arena en la cual causaba furor, causaba expectativa. Se presentaba en las arenas chicas y ahí era una auténtica fiesta. Yo recuerdo muy bien, en ese tiempo vivía en la colonia Romero Rubio, aquí en la Ciudad de México. Había un recinto que desgraciadamente pues ya no existe, el Cortijo, y el cual desde el día que se anunciaba su presentación era toda una fiesta porque volaban los boletos se agotaban rápidamente. Era como una fiesta de la colonia ahí el día que se presentaba el Santo, y llegaba y siempre. Creo que es de los pocos luchadores que al momento de salir a luchar sale en hombros, y cuando era posible y era permitido, pues también lo regresaban en hombros al señor. Era todo un personaje, todo un ser lleno de luz, un ser que, les digo, no tuvo ningún escándalo, que fue un buen padre, fue un buen esposo, fue un excelente amigo, fue una persona muy caritativa, una persona que se preocupaba por los demás, una persona que le gustaba tener bienes raíces, que era muy amante de estar con su familia cuando el tiempo se lo permitía, que era muy amoroso con sus hijos, muy dedicado, y que siempre trató de conservar su incógnita al 100%, ¿no? Era un luchador que se dice que cuenta la leyenda urbana que hasta para dormir dormía con la máscara puesta, que incluso estando en su casa portaba la máscara, y siempre portándola con orgullo, con dignidad, y tratando de ser un ejemplo para sus compañeros. Les repito, tuvo una infinidad de luchas de apuesta. La última de ellas, ya cerca de su retiro, la apostó contra Bobby Lee, un joven que quería encumbrarse desenmascarando al santo, pero que afortunadamente el santo logró la victoria en el Palacio de los Deportes, que tuvo luchas encarnizadas con el perro Aguayo, con René Guajardo, que tuvo a bien darle muchos consejos a luchadores jóvenes, a luchadores que empezaban a destacar. Y pues se les podría preguntar a los luchadores de su época y de su tiempo y a las nuevas generaciones qué opinan del santo. Y pues todos se expresan con cariño y con reconocimiento, llamándole el profe. Él era el que se preocupaba siempre porque sus compañeros devengaran bien su sueldo. Una ocasión me acuerdo que cuenta también la leyenda urbana que la arena no se había llenado por alguna situación, creo que de lluvia o alguna situación muy difícil que se le presentó al promotor y le dijo que iba a suspender la función. El santo le dijo que no, que porque tenía que ser respetada la gente que sí llegó al evento y que no se preocupara, que primero le pagara a sus compañeros y que si hacía falta todavía para devengar algo, que él corría con los gastos. Él siempre se preocupó primero por sus compañeros, les dio muchos consejos. Por ejemplo, hay un luchador que yo recuerdo también con mucho cariño, toda una leyenda también de la lucha libre, el maestro Estrella Blanca, el cual su ídolo era el santo, y que él menciona que en una ocasión le comentó, bueno, adoptó la máscara tipo idéntica al santo, aunque está en azul, y con una estrella blanca al frente, en medio de su máscara, y le comentó al santo que sí era posible que él utilizara esa máscara, ¿no? Porque se asemejaba mucho a lo que es la máscara del santo. Y él, con toda humildad y con todo respecto a su compañero, le dijo que la conservara, pero que la cuidara al máximo, que se hiciera un digno portador de esa máscara, el llamado Santo Poblano, Estrella Blanca. Les vuelvo a repetir, muchas veces se preocupó por sus compañeros, porque ellos tuvieran su sueldo. Si había algún inconveniente en alguna gira que realizaran o algún evento que por mala fortuna tuviera algunas fallas económicas, el santo se encargaba de reeditar, que primero ganaran sus compañeros, y si hacía falta él ponía de su bolsa. Incursionó en el cine. Muchas de sus películas de bajo presupuesto, pero muy interesantes, porque se adelantó a la tecnología. Él usaba computadoras, usaba equipos de intercomunicación, era un avanzado a su época en ese aspecto. Resulta que ahora son películas que han participado en diversos muestras internacionales de cine, y es considerado un cine de culto. Infinidad de películas, ya sea luchando contra las momias, contra los zombies, contra los monstruos, contra los vampiros, a muchas veces también combatiendo el crimen. Y pues siempre creo que ha sido considerado el único héroe de carne y hueso, porque pues ustedes saben que hay muchos personajes y héroes ficticios, pero el santo es el único y verdadero héroe vivo, ¿no? Héroe que es de carne y hueso. Les digo, ganó infinidad de campeonatos, infinidad de reconocimientos, reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. Tuvo a bien también hacer presentaciones, incluso había funciones que toreaba junto a artistas como de la talla de Capulina, de Manny Moreno Cantinflas, pero siempre con el respeto al público y haciendo él lo que él sabía, luchar. Tuvo presentaciones también, una de sus últimas presentaciones en el Teatro Blanquita, en la cual hacía actos de escapismo o colaboraba en sketch con sus compañeros. Tuvo muchas luchas encarnizadas, muchas luchas tremendas, en las cuales salía lesionado, salía lastimado, salía sangrando, pero siempre obteniendo la victoria. Por lo regular siempre eran triunfos del santo, aunque como todo ser humano, pues llegó a perder. La última lucha en el toreo de Cuatro Caminos, en 1982, enfrentándose a una cuarteta impresionante, Perro Aguayo y los Misioneros de la Muerte, que ahí en el toreo eran pues los amos del escándalo y de la violencia. Una lucha muy difícil. Logró volver a juntarse con su compañero de toda la vida, con Godi Guerrero, con el Solitario y con Huracán Ramírez. Esa lucha también salió victorioso, pero los Misioneros de la Muerte le dieron con todo al santo. Tuvo a bien despedirse de su público que nunca quiso o no quería que se despidiera, pero la imagen del santo va a perdurar por siempre, porque fue un ser dedicado a su carrera, dedicado a todo lo que emprendió, siendo un ser humilde, un ser amable, un ser educado, un ser que no se llenó de lo que muchos, ¿no? La vanidad, el egocentrismo, sentirse un ser del más allá, ¿no? Siempre conservó la humildad, siempre conservó el respeto y el cariño hacia su gente, porque él lo dijo muchas veces que él se debía a su público, a su gente, que si él era alguien era por ese cariño que la gente le expresó. Mención aparte, porque lo merece, es la continuación de la leyenda de plata, merece un, al menos de mi parte, un recordar es volver a vivir para él también, para el hijo del santo, que afortunadamente continuó con la leyenda que su padre le dejó, y en la cual pues él también ha contribuido bastante porque ha sabido llevar su carrera, adaptarse a los nuevos tiempos de la lucha, adoptando su propio estilo, algunos lances de su padre muy parecidos, pero que él adoptó siempre su propia carrera la fue forjando en base también a sus habilidades, a su físico y a sus características, pero siempre llevando, portando la máscara, la capa y el equipo del santo con honestidad, con orgullo, siempre cumpliendo las funciones, llegando temprano, atendiendo siempre lo mismo que era su padre. El don de gente, el carisma lo conserva también, aunque ahora pues también él se convirtió en un buen empresario, una persona que ha sabido llevar, y gracias a Dios, yo lo pienso porque máscaras, llaveros, muñecos, perduran la leyenda del enmascarado del Plata el Santo, que pues desgraciadamente falleció en 1984, que ya se cumplen 40 años de su partida, pero que la gente la sigue recordando con cariño, con afecto. ¿Quién no ha oído hablar del santo? A nivel cinematográfico, a nivel de lucha, a nivel de un gran ser humano, el nombre del santo va a perdurar. El hijo del santo ya está por retirarse, está ya vigente el nieto del santo. Esperemos que logre conservar la leyenda, que siga luchando, que conserve la humildad, el carisma y todo lo popular que fueron y famosos como lo han sido su abuelo y su padre. Pero la leyenda del santo va a continuar por muchísimo tiempo. Ahora, pues, desgraciadamente, tal vez muchas generaciones pues ya se abocan a otros luchadores, ¿no? Por cuestiones de la actualidad, del tiempo. Pero pienso que el santo es de esos seres tocados por la buena estrella, el don de convertirlos en personajes que son ídolos, porque son personajes que se merecen el respeto de la gente y siempre el público que los apoya es correspondido por esos personajes. Hay un museo en honor al santo ahí en su tierra, en Tulancingo Hidalgo. Hay una estatua también en su honor. Aquí en la colonia Morelos también contamos con una estatua referente al ídolo, al santo el enmascarado de plata. Y pues yo creo que también en diversos lugares habrá esculturas o referentes museos o algunas exposiciones referentes al santo, santo que va a perdurar como todo un ídolo, como todo un ser humano maravilloso y que pues nada, lo recordamos a 40 años de su fallecimiento, que esperemos que allá en el cielo esté brindando sus mejores actuaciones, que de allá arriba observe a su hijo con mucho orgullo. Él todavía alcanzó a darle el visto bueno, una vez lo fue a ver en un entrenamiento a la Arena México y salió llorando porque vio que su hijo tenía ese potencial y ese carisma y esas actitudes, pues para continuar con la leyenda. Leyenda que afortunadamente para la lucha libre sigue perdurando y que el recuerdo en la Arena Coliseo, en la Arena México, en el Palacio de los Deportes, en los extintos Toreo de Cuatro Caminos, el Cortijo, en arenas como la Coliseo de Monterrey, en Guadalajara, en Acapulco, en infinidad de ciudades que se presentaba, siempre provocaba llenos y provocaba la expectación de la gente. Igual en diversas partes de del país, de algunos países de Centroamérica, de Sudamérica, y que también en algunos lugares sus películas han llegado, creo que hasta Medio Oriente. Vaya, pues el reconocimiento y todo lo que les he hablado ahorita del Santo son recuerdos que me llegan a mi mente, que me da mucho gusto comentar de todo esto. Pero sobre todo, les vuelvo a repetir, el don de gente, el carisma y el respeto que se ganó tanto de compañeros actores, compañeros luchadores, como de la gente que se rodeaba cerca de él, que le guardaban un gran respeto y un gran cariño, que hasta la fecha, al menos yo de mi parte, sigo conservando, lo sigo viendo como un ídolo, como un personaje a seguir, y que pues cuando llegaba a esa arena del Cortijo eran unas fiestas tremendas que a mí me tocó verlo llegar y entregarse al 100%. Vaya pues mi reconocimiento, mi recuerdo para Santo el Enmascarado de Plata. Y pues nada, agradeciéndoles a todos los amables amigos que siguen en comunicación con ese servidor. Prometo entregar un podcast en poco tiempo. Hay algunos en los que estoy atrasado. Agradeciéndole a la gente que me ha brindado sus saludos, sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y prometiendo que pues voy a apresurar mis podcasts, procurando también no decepcionarlos, tratando de aportar más que nada, les vuelvo a repetir, el interés de ustedes para cierto personaje o, por ejemplo, ahorita para alguien que no sea muy allegado a la lucha libre, pero que se acerque un poquito, que se acerque un poquito a esas luchas que había de antaño. Ahí ahora les digo, les vuelvo a repetir, las redes sociales, por ejemplo, YouTube, pueden ustedes ver algunos videos de personajes importantes, de personajes que no llegaron a verlos, que saben muy poco de ellos, pero que yo les despierte un poquito de interés y tengan la curiosidad por seguirlos. Sin más por el momento, me despido, quedo a sus órdenes, reiterando mis saludos, agradeciéndoles de antemano que se tomen unos minutitos para compartir conmigo este recordar es volver a vivir, repitiéndole las máximas. Que tengan armonía en su familia, que gocen de cabal salud y que tengan un muy buen trabajo. Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.